estamos en época de destete, temporario, la mayoría de los predios, bueno, si no se realizó un destete anticipado, un destete precoz, en marzo, abril, tradicionalmente cuando se empiezan a hacer los destetes definitivos de los terneros, y bueno, es una época donde desde el punto de vista sanitario tenemos que tener algunos aspectos que tener en cuenta en el manejo sanitario de estas categorías.
¿Hay enfermedades que son concretamente que tenemos que tener cuidado precisamente en ese momento del destete?
El destete es un momento estresante para el ternero porque ya que sufre la separación definitiva de su madre, y también pasa exclusivamente al momento de destetarse definitivamente a una alimentación de pastura. Y bueno, ese momento estresante debería ser acompañado para que transcurra de la mejor manera posible con un correcto manejo sanitario. Hay algunas enfermedades que predisponen más en esta categoría y en las categorías jóvenes, que son los parásitos gastrointestinales, que afectan principalmente a los vacunos menores de 2 años. Y bueno, la categoría ternero del destete es una de las más sensibles a sufrir parasitosis por las lombrices. Por lo cual, también se recomienda hacer un control de estos parásitos. Otra cosa que estamos recomendando y que se debería de aplicar antes de realizar un control, bueno, hacer un copro parasitario, sacar materia fecal de sus terneros y analizar, ver efectivamente qué carga parasitaria tienen y en base a eso tomar la decisión si le damos ahora la dosificación o esperamos un tiempito más y se la damos más adelante, pero básicamente en marzo, abril, antes de la entrada del invierno deberían ser desparasitados. Ya que las lombrices juegan un partido bastante en contra de lo que es la ganancia de peso, pueden afectar mucho lo que es el desarrollo del ternero y, bueno, ocasionando las diarreas que ya todos conocemos y el mal estado general, si todo eso viene acompañado de una merma en la producción de kilos de esos terneros y obviamente repercute y los predispone a que aparezcan otras enfermedades. Después, otras enfermedades a controlar que se previene todo lo que es las clostridiosis, las llamadas de mancha de gangrena, que son más conocidos por los productores, que también este tipo de enfermedades se previenen mediante la vacunación, son enfermedades que están presentes en todos los establecimientos, porque estas bacterias, los clostridios, están alojadas a nivel de la tierra, los pastos que están en todos los predios, y bueno, una baja de defensa hace que esta enfermedad pueda desencadenar, aparecer en el animal, aparecer con diferentes síntomas, ya sea si es clostridiosis o gangrena, pero básicamente es importante inmunizar, las enfermedades se previenen, y es importante tener en cuenta a la hora de aplicar las vacunas, esto convendría hacerlo antes de efectuar el destete dicho, ¿no? O sea, lo ideal es que el programa de vacunación comience con el ternero al pie de la madre, si nosotros tenemos previsto que vamos a destetar ahora en abril, primeros días de abril o 15 de abril, bueno, comenzar con el plan de vacunación por lo menos 15 o 20 días antes, o un mes antes si fuera posible, de la fecha de destete definitivo, para que esas vacunas que nosotros le vamos a dar a animales realmente generen una buena inmunidad. Es importante dar 2 dosis de esas vacunas para prevenir las enfermedades, ya que con una sola dosis la inmunidad que se genera es baja, y nosotros si damos una segunda dosis a los 20, a 21 o 30 días, aumentamos la inmunidad, o sea, aumentamos la potencia, le vamos a llamar a esa vacuna, hacemos un refuerzo, un booster, y eso es bien, bien importante. Si se pudiera dar antes de realizar el destete con el ternero al pie, sería más beneficioso, ya que, como decíamos, la separación definitiva del ternero de la madre causa un estrés. Y bueno, es importante que esa vacuna, en lo posible, se den antes. Y muchas veces, sabemos, yo también soy productor y bueno, y sé cómo se realizan más o menos las maniobras en el campo, que cada vez que vamos a hacer un destete, llevamos las vacas, los terneros al tubo, vacunamos, castramos, descornamos, le ponemos la caravana, los marcamos, le damos el antiparasitario, y hacemos todas las medidas de manejo el mismo día. Y eso, en la medida de lo posible, que se puedan hacer separados mejor. O sea, antes planificar el destete, ver qué fecha voy a destetar, supongamos que vamos a destetar ahora el primero día de abril, bueno, el primero día de marzo ya tengo que empezar con el plan de vacunación, replicar la segunda dosis al 21 días, y después que ya tengan las 2 dosis, ahí, bueno, empezar a ver cuándo ya podemos hacer el destete definitivo. eso nos va a ayudar a que las vacunas, como les decía, generen una mejor inmunidad, tengan una mejor respuesta. Y también el ternero, a que si hacemos estas medidas de manejo en diferentes días, digo, no lo vamos a tener tan, por lo menos dos veces, ¿no? Una vez dar la vacuna y bueno, cuando se vaya a hacer el despete definitivo, se van a poner las caravanas, a marcar, hacerlo ahí en ese momento.
¿Qué vamos a hacer con esos terneros, no? Si...
¿Qué vamos a hacer? Obviamente, el manejo que nosotros lo vayamos a hacer sanitario muchas veces depende del destino de esos terneros. Muchas veces los terneros ya se destetan a cola de camión, se venden, se van para la pantalla, de una venta de pantalla, se van para otro predio, o muchas veces hay un traslado, que también eso genera un cierto estrés, por lo cual decía que las vacunas se deben dar un tiempo antes, o sea, por lo menos 20 días, 30 días antes de ese movimiento. Y bueno, y a la hora de aplicar la vacuna, las vacunas son productos biológicos, o sea, que deben mantener la cadena de frío, eso es importantísimo. Toda vacuna que los productores vayan a administrar a los animales, para cualquier especie, siempre deben mantener la cadena de frío, desde que la compran en la veterinaria hasta que la llevan al establecimiento, desde el establecimiento, de la heladera de establecimiento hasta el tubo, y desde que sale del frasco a la jeringa tiene que ir siempre refrigerado, o sea, mantener esa cadena de frío es importante. Y también otra cosa importantísima es todo lo que es la parte de la higiene, ¿no? La higiene de la jeringa, de lavar bien la jeringa, las agujas, cambiar las agujas frecuentemente. Con todo eso vamos a estar disminuyendo todo lo que son las infecciones y los abscesos que quedan muchas veces luego de las vacunaciones. Otra cosa importante es que el momento de destete muchas veces también se hace la yerra. Cuando hacemos la yerra, ya con la castración y bueno, con el descorne, se producen en la castración tradicional a cuchillo, se producen heridas en el animal y esas heridas pueden ser puntos de entrada para lo que son los clostridios, lo que es la gangrena gaseosa. Entonces, bueno, es importante que previo, repitiendo nuevamente, es importante que previo a la yerra los animales estén inmunizados por lo menos 20 o 30 días antes, ya tengan las dos dosis y luego recién castrar. Porque si yo doy la vacuna el día que yo castro, que hago la yerra, no tiene cobertura, o sea, no le da el tiempo la vacuna para generar una inmunidad adecuada. Entonces muchas veces sentimos que los productores nos dicen, no, porque yo castré y vacuné contra la gangrena y no, se me murieron los terneros. A veces le echamos la culpa a que la vacuna falla, y no es que la vacuna falle, sino que en realidad es incorrecto la fecha de aplicación. O sea, la aplicación de esa vacuna tiene que ser antes del periodo del día que vayamos a hacer la yerra, la castración, para que ya tenga una inmunidad y nos esté cubriendo. Y obviamente usar la mayor prolijidad posible, ¿no? De evitar que esos animales se contaminen con la que es la tierra, y tener la mejor higiene posible en el momento de realizar la maniobra.
Poco, ¿cuáles son esos puntos a tener en cuenta para tener una buena encarnerada?
Aquí es donde se juega el primer partido que va a marcar el resultado de la majada, ¿no? Porque cordero que no se produzca ahora, o feto, mejor dicho, que no se produzca ahora, después ya no se puede inventar, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto aquellos que quieran preñar el máximo de ovejas como los que buscan mellizos, el momento de crearlos es ahora, después es salvarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cosas, deberes, obviamente, que ya habría que haber hecho antes, como por ejemplo el tema de los carneros, que tenemos que tener una cantidad de carneros, siempre se habla del 3%, sanos, y que por lo menos los últimos 60 días hayan estado sanos, porque es lo que demora en volver a tener fertilidad el carnero, ¿no? Si yo hace menos de 60 días los tenía con alguna infección y ahora los recuperé, es casi seguro que si bien trabajen y aparentan que están bien, tengan la fertilidad muy disminuida y fracasen. Después, por el lado de las hembras, creo que más en este año, la mayoría del país, las majadas de crías están muy lindas. Estas últimas lluvias, sobre todo en esta zona sur, que estaba muy seco, ha hecho reverdecer los campos, lo que les va a dar la proteína adecuada como para que esas majadas se cubran por lo menos o se peñen por lo menos un cordero. Lo que sí habría que pegarle especial atención son a las borregas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las borregas le tenemos que pedir un peso mínimo, por lo menos 38 kilos, lo ideal es 40, no de promedio, peso mínimo de los animales, y que si pesan menos de 40 y queremos tener buenas producciones a futuro, tenemos que seguir con el desarrollo de ellas para llegar a un buen tamaño de majada, ¿no?
Yo quiero aumentar la cantidad de mellizos. ¿Qué estrategia puedo utilizar?
Probablemente hoy gran parte del ingreso está dado por la carne, y entonces aquellas majadas de ciclo completo que venden cordero, si hacen cordero pesado, prácticamente el 60% estaría en una buena señalada de ingresando por el lado de la carne. Entonces, estar buenas señaladas es fundamental. Pero hasta el 100, que ese que vos dijiste, hay un paquete tecnológico donde yo prácticamente, con poquitas cosas que haga, puedo llegar, y cuando paso ahí apuesto a otro paquete tecnológico con más inversión o con pensando en raciones o pradera, porque aumentar los mellizos y después no poderlos salvar en la aparición es un pésimo negocio, ¿no? Entonces, si estamos decididos a ir a ese otro paquete tecnológico, lo primero que tenemos que tener es una buena recría, un buen desarrollo de las borregas, pensando en esos 40 kilos a la primera encarnerada, ¿tá? Y fundamentalmente en esta época, si yo quiero aumentar los mellizos, tengo por dos lados. Uno, por el tamaño de la oveja. Cuanto más grande la oveja, siempre considerado oveja en buen estado, ¿no? Condición 3, que es el consumo livianito de stand, que es como tienen que estar las ovejas del momento de la encarnerada, ¿tá? El consumo de ahora de stand, sino el de antes, que era pura grasa. Entonces, uno es aumentando el tamaño de la oveja. Por otro lado, es lo que se llama el flashing, que es en este momento darle un toque fuerte de proteína, donde aumento la cantidad de mellizos. Ese toque fuerte en proteína lo puedo dar por praderas, lo puedo dar con ración, fundamentalmente harina de soja, o lo puedo dar también, que ya es más complicado, o más que complicado, más dependiendo del factor año, por como se da en campos del norte, de mucha calidad, que viene seco, llueve y hace ese rebrote que tiene una gran cantidad de proteína, ¿no? Uh-huh. La tercera vía es la genética, cruzar con razas prolíficas, pero que ya tengo que calcular todo el sistema, ¿no? Porque si bien el ingreso fundamental dijimos que era por carne, el 40%, 30, 40 según el sistema, es por lana, y cuando yo hago cruza con razas prolíficas, estoy tocando ese otro 30, 40%. Entonces, en el balance, la oveja produce todo y el ingreso por todo. El balance es lo que me va a dar la máxima remuneración, que en cada sistema cada cual optará por el más conveniente.